en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A lo largo de los últimos años hemos podido comprobar cómo en muchas ocasiones en reales decretos que tenían por objeto otro tipo de cuestiones se incluían al final medidas que tenían mucho que ver con el mundo del empleo. En el decreto de hace un par de semanas sobre la ampliación del plazo de las medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, ya sabéis que se incluyeron varios asuntos relativos a los permisos a los que se pueden acoger muchas personas que quieran cuidar a familiares. Pero es que esta misma semana ha habido alguna novedad que tiene que ver con los mecanismos red, que son los ERTEs que conocíamos anteriormente, o por lo menos una modalidad de ellos. Y en esa normativa que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y que ha quedado, digamos, solapada por la oferta de empleo público que también se aprobó esta misma semana, resulta que se contempla la obligación de las empresas de no despedir un cierto tiempo después de acometer ese mecanismo red o ese ERTE. Esto es lo que ocurrió durante la pandemia, pero que se consolida con esta normativa para futuras, digamos, situaciones en las que las empresas necesiten acudir a este mecanismo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, que son estas cosas que la verdad es que para los abogados, y enseguida hablaremos con Ana Gómez, es un poco confuso todo, porque al final tienen que leerse no solamente las normativas que les pueden afectar a ellos, sino cualquier otra normativa. ¿Tú te hubieras planteado que quieres ser abogado?
Pues la verdad que no. Sí que es cierto que me replanteé hacer la carrera, pero un pensamiento de estos rápidos que te pasa por la cabeza y luego...
La carrera de Derecho.
Exacto, exacto. Y luego, obviamente, lo tiré a la papelera y me metí en periodismo, de las mejores elecciones de mi vida, la verdad.
Bueno, bueno, bueno.
A mí, bueno, preséntame primero y luego...
Muy bien.
Si no, luego me
regañas.
Bien.
Vas aprendiendo. Pablo Ricote, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues a mí es una profesión que, la verdad, me parece muy interesante, y cada vez que veo alguna serie así en Netflix o en cualquier plataforma, vaya, que va sobre abogados...
Estoy viendo ahora una de abogados.
Me pica la curiosidad... Pero luego pienso que hay que aprenderse de tantas cosas al dedillo, de leyes y todo, y se me quitan un poco las ganas, la verdad.
Ya, sí, y tienen que estar estudiando periódicamente, porque además las leyes van cambiando y lo que te aprendes también, para hoy, para mañana no te sirve, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo que te digo, cada vez que hay un caso es como una batalla entre uno y otro, a ver
quién
gana.
Yo creo que de lo que vemos en las series,
bueno, ya también,
a la realidad de la abogacía en España... Hay un mundo.
Sí, también. En la serie seguramente esté más romantizado de lo que sea.
No solamente más romantizado que también, sino que además el sistema judicial anglosajón es muy diferente del europeo y del español particularmente, ¿no?
Sí, claro. Hasta ahí ya no llego.
Bueno, pues ya te informo yo. Vamos a informar a los oyentes de nuestras redes sociales. Pablo, empezamos por ti.
Venga, pues que nos cuenten si habían ejercido la abogacía o cualquier otra cosa, o si les gustan las series de abogados, en nuestras redes sociales, que son el Twitter, @MadridTrabajaOM.
O con el Facebook, MadridTrabaja.
Verdaderamente, si les gustan las series de abogados, no es el foro para que hablen de series de abogados. La cosa es que les guste la profesión, o gente que haya tenido experiencias positivas o negativas ejerciendo la profesión. Eso sí que, digamos, va más en consonancia con nuestros contenidos, ¿no te parece?
Bueno, estamos abiertos a todo tipo de comentarios.
Hombre, ya, pero los hay más que tienen que ver más con lo nuestro,
sí, también,
¿no?
Sí, también es verdad.
En fin, vamos con las ofertas de empleo de esta jornada, que iniciamos con oposiciones en San Fernando de Henares para arquitectos, delineantes e ingenieros industriales.
Los requisitos para optar a todas estas vacantes son contar con título universitario correspondiente y carnet de conducir B. El sistema selectivo consistirá en un examen tipo test, el desarrollo de 2 temas por escrito y la resolución por escrito de 2 temas prácticos. El plazo de inscripción finaliza el 1 de agosto.
Tenemos empleo para operarios de residuos para una empresa de Humanes.
Las funciones que desarrollarás en este puesto serán la recogida de residuos generales en la producción de distintas plantas, embotellado y embalaje, así como la limpieza de la línea de envasado y demás funciones propias del puesto. Es necesario contar con carné y vehículo propio. El salario a percibir será de 12,47 euros brutos la hora.
Tenemos una oportunidad para vigilantes de seguridad en Madrid Centro.
Es imprescindible tener en vigor el TIP y contar con el carnet de conducir. Además, será positivamente valorable poseer el certificado de discapacidad de al menos 33%. Se ofrece contrato temporal a tiempo completo con posibilidad de indefinido en horario de mañana o tarde con un salario aproximado de 1.570 euros brutos al mes.
Hay trabajo para agentes de apoyo de personas con movilidad reducida en el aeropuerto.
En este puesto de trabajo acompañarás a personas de movilidad reducida a realizar los trámites necesarios para sus viajes, ayudando a facturar el equipaje, embarcar, desembarcar, etcétera. Para ello es necesario contar con el título de la educación secundaria obligatoria, carné de conducir y PCP en vigor. Además, será positiva la experiencia previa y un nivel medio-alto de inglés. Se ofrece un contrato inicial de 2 meses a jornada parcial en horario rotativo de lunes a domingo y libranzas según cuadrante.
Necesitan personal de recepción y atención al cliente para fines de semana.
Se requiere de 6 meses de experiencia previa en puestos similares y competencias digitales. Atenderás presencial y telefónicamente a los clientes, además de gestionar incidencias. Se ofrece contrato indefinido con turno de fines de semana en horario partido de mañana y tarde.
Y luego una empresa industrial de Colmenar Viejo precisa de operario de fabricación.
El puesto requiere esfuerzo físico y trabajo en salas con temperaturas altas. Se valorarán los conocimientos en calderas, reactores, válvulas, barómetros, control de temperaturas y similares. Se ofrece un contrato de 3 meses a través de Adeco, más incorporación posterior a la empresa. La jornada laboral será en horario partido de mañana y tarde con un salario de 23.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa alguna de las ofertas que te hemos mencionado porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de julio. Cada jueves es un placer que podamos contar con la participación de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Y presidenta, todavía no me sé la comisión. Ana, buenas tardes. La comisión del Colegio
tardes,
de Abogados, Javier, que presides.
Pues es muy sencilla, sección de laboral. Fíjate,
sección de laboral, sencilla. Vale. Sí. Yo terminaré aprendiéndomela, pero ya sabes que es que yo, mi memoria para los nombres y todo esto...
No pasa nada. Bueno, como esto puedes llamarlo de otra manera, ¿eh? Nos entenderemos.
Vale. Bueno, de cualquier manera, yo creo que estamos en un momento... Bueno, el otro día es que me acuerdo de ti casi todas las semanas, Ana, porque como casi todas las semanas hay decisiones del Consejo de Ministros que al final terminan afectando a lo laboral. No sé si te ha dado tiempo, porque es una noticia de este martes, del Consejo de Ministros de este martes, a ver lo del tema del mecanismo red este que va a consolidar el tema de que no puedan despedir las empresas que se acojan a los ERTES, que ahora se llaman mecanismo red, pero viene a ser lo mismo.
Pues la verdad es que, mira, ahí me has pillado. No lo he podido ver.
Pues
tendré
nada,
que analizarlo bien. Sé que va a salir el reglamento de los ERTE.
Pues
y a lo mejor tiene eso que ver.
Pues tiene, seguro que tiene que ver. Yo creo que debe haber salido entre ayer u hoy. Así que échale un vistazo al BOE.
Vale,
porque,
lo haré.
Porque, ¿sabes qué pasa?
Es que, no,
que quedó en un segundo plano, porque como fue el mismo día que se aprobó la oferta de empleo público para este año, son casi 40.000 plazas, pues ya lo del mecanismo red ha quedado como en un segundo plano. Pero también es muy importante, claro, porque al final estamos hablando de obligaciones que tienen las empresas que a veces, Ana, por tu experiencia, sabes que no son fáciles de cumplir. Porque claro, si alguien llega al mecanismo red es porque la empresa bien no lo está pasando y si le obligas a mantener el empleo, pues igual la estás condenando, ¿no?
Sí, es verdad. Es la letra, lo que decíamos siempre, la letra pequeña, ¿no? Pero sin duda el mecanismo de los ERTES y el mecanismo red que forma parte de los ERTES es una herramienta muy útil para que las empresas puedan sobrevivir cuando atraviesan dificultades. Lo que pasa es que tiene sus obligaciones adicionales que hay que cumplir, porque luego vienen los sustos. Ahora estamos viendo inspecciones a empresas que tuvieron los ERTES en COVID y pues han incumplido ese compromiso de mantenimiento del empleo y ahora vienen con multas muy, muy gordas.
Claro. Pues sí, pues hay que tenerlo muy presente todo eso a la hora de tomar decisiones por parte de aquellos que nos escuchan, porque aquí también tenemos pequeñas empresas que también se acogen a ese tipo de mecanismos y que en un momento determinado les puede venir muy bien, pero eso, hay que leer la letra pequeña. Y si no, pues oye, si tienen cualquier duda, aquí estamos dispuestos, ¿verdad, Ana? Que atendemos a muchos trabajadores, pero también de vez en cuando nos escriben alguna empresa o algún propietario de alguna pequeña empresa con sus dudas, ¿no?
Y autónomos, ¿verdad? Hemos tenido también...
Exacto, eso es, eso es.
Con
eso
trabajadores.
Eso es. Bueno, pues tanto si tu situación es una como si es otra, tienes un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o nos puedes enviar una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Cada vez que me acuerdo del número de teléfono de Ana, temo dar el mío, que se parece mucho a este. El mío personal, me refiero.
Claro, no me extraña, pobrecito.
Ay, Dios mío, que no se me escape ningún día.
No.
Pero bueno, que vamos, si te parece, con las preguntas, que ya las tenemos
muy
aquí
bien
preparadas. La primera dice, finaliza mi contrato de 6 meses y no me dicen nada. Pregunto y no se me responde. No hay prórrogas, es finalizar o indefinido. No sé qué tengo que hacer si no me dicen nada. Doy por hecho que no se renueva o me tengo que presentar a trabajar. Ana.
Bueno, pues es que resulta que los contratos que no exceden del año, como es este caso, no tiene la empresa que preavisar, fijaros, el jefe. El Estatuto de los Trabajadores tiene esta regla de la obligación de dar, otra cosa es que la empresa lo quiera hacer, pero obligada por ley no está a darle un preaviso de 15 días al trabajador antes de que finalice su contrato temporal, por ser de duración inferior al año. Entonces, este trabajador lo que tiene que hacer, porque es el pacto que ha pactado a término, es decir, el último día es el último día. No pasará nada si al día siguiente no se presenta, porque no está obligado a ello. Que la empresa, por actos, digamos, no formales o no escritos, le da pie a entender que tiene que volver al día siguiente a trabajar otra vez, que eso a veces ocurre, él tiene que... O ella, la oyente, tendría que dejar constancia por escrito, es decir, oye, pues a lo mejor un mensaje de tipo de WhatsApp, que yo prefiero que no sea WhatsApp, que sea un correo electrónico, pero bueno, pues tal y como me has pedido, pues mañana vuelvo al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también tiene una consecuencia muy importante para las empresas, y es que se va a presumir que el contrato pasa a indefinido.
Ya. O sea
y por eso es muy importante que haya seguridad jurídica para ambas partes, ¿no?
Claro, o sea que si le dicen de alguna manera que vaya a trabajar al día siguiente del final de contrato, automáticamente, y si hay una constancia por escrito, se podría convertir o se entendería como indefinido, ¿verdad?
Sí, se admite prueba en contrario, no de la naturaleza temporal, pero es muy extraño porque siendo 6 meses, que me imagino que sea un contrato por circunstancias de la producción, es difícil entender que hubiera otro, podría ser una interinidad. Pero vamos, en todo caso la ley habla de que se presume indefinido salvo prueba en contrario.
Ya. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Dice, estaba en una empresa hasta la semana pasada que me han hecho una baja voluntaria sin que yo haya firmado ningún documento. Sencillamente me ha llegado la comunicación de baja a través de la Seguridad Social. ¿Es legal que lo hayan hecho así? Hombre, la verdad es que es sorprendente. Yo no sé si es legal, pero sorprendente es muy sorprendente, ¿no?
Bueno, es que es sorprendente y ilegal.
Sí.
Bueno, es insólito, ¿no? A ver, la baja voluntaria, efectivamente, creo que a los trabajadores les llega un aviso de la Seguridad Social y eso ya tiene herramienta para reclamar por despido improcedente. Fíjate, Javier. Entonces, la empresa ha hecho algo ilegal. La baja voluntaria tiene que ser necesariamente formalizada por el trabajador con carácter expreso, claro, inequívoco y todos los adverbios que podemos poner aquí. De manera que la empresa no solamente estaría haciendo un despido improcedente con las consecuencias que todos conocemos, abono de una indemnización, sino que además el oyente podría ir hasta la inspección de trabajo y la inspección pondría una sanción a esta empresa, porque eso es una infracción.
Claro. Bueno, es que se me está ocurriendo hasta que, porque hemos hablado aquí cómo hay tribunales que ahora mismo contemplan incluso una cantidad superior a la indemnización por daños y perjuicios, y a lo mejor aquí podría ser reclamable, ¿no? Daños y perjuicios en el sentido de que es que han hecho una simulación de baja voluntaria, ¿no? Ya no solamente, no sé, es que me parece muy grave.
Bueno, me encanta, porque ya pienso, bueno, das ideas estupendas. Efectivamente podría encajar. A ver, lo de la doctrina de la indemnización adicional a la legal por ley, sabes que es bastante excepcional hoy por hoy. Pero si hay alguna sentencia en esa línea, las pistas que da podrían ser encajables aquí, porque habla de una conducta por parte de la empresa abusiva.
Claro.
¿Eh? Y que, de alguna manera, agravada.
Y yo no
y
sé,
esto me parece,
y además, yo no sé si legalmente, porque claro, yo no hablo en términos jurídicos, yo hablo en términos populares, ¿no? Con muy mala intención.
Sí, con muy mala intención. Bueno,
porque hay que recordar, Ana, me lo voy a explicar bien, ¿no? ¿Sí? Mala intención porque, claro, una baja voluntaria, por ejemplo, deriva en que esta persona no tenga derecho a paro. Es decir, además, que el perjuicio que le ocasiona al trabajador o trabajadora es bastante importante porque estamos hablando de eso, de no tener derecho a una prestación por desempleo, ¿no?
Totalmente, fíjate. Con lo cual, ese es un perjuicio que podría reclamar como daños y perjuicios en esta hipótesis de reclamación adicional que mencionabas, ¿no?
Claro, sí, por eso se me ocurría que como hemos hablado de alguna noticia al respecto, digo, pues me parecía que esta podía encajar y lo dejamos ahí para este oyente que nos ha escrito, pues lo tenga en cuenta, por supuesto, en contacto con un profesional de la abogacía y del laboralismo para que lo pueda reclamar convenientemente, aparte de lo que decías de la inspección de trabajo. Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, aquí estaré.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos.
Son tan fuertes tus miradas.
Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de startups que están innovando en nuestra comunidad y lo vamos a hacer con el fundador de una empresa que se llama Sonidos, el 2 con número. Y ellos impulsan Vocality, que es la startup a la que vamos a dedicar hoy un tiempo en el que vamos a conocerles un poquito más. Justamente, mientras cerrábamos la entrevista con José Luis Herranz, veíamos ayer una información en un telediario en la Televisión Nacional que hablaba de la preocupación de actores de doblaje, de locutores, sobre la aparición de la inteligencia artificial, de la posibilidad de clonar voces, etcétera. Y precisamente es que de eso va Vocality.ai, que es como se conoce esta empresa. Ya digo que es una derivación, ahora nos lo va a comentar José Luis Herranz, porque en su momento ellos empezaron en 2004 dedicados al mundo de los audiolibros y al mundo de todo lo que tiene que ver con el sonido, pero vinculado al mundo de las empresas, ¿no? Y esa es la forma un poco que tenían de ganarse la vida, hasta que descubrieron que a través de la inteligencia artificial se pueden hacer otras cosas y generar otro tipo de negocios. No sé si tenemos ya a José Luis Herranz, me dicen que sí. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias por estos minutos.
Nada, gracias a ti. Bueno, comentaba que después de hablar contigo, José Luis, no lo hicimos a posta, pero no sé si viste en algún telediario la preocupación expresada por actores de doblaje y locutores, sí, ante la, sí, aparición de... Yo creo que, a ver, de iniciativas se puede decir como la vuestra, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que todo cambio tecnológico conlleva varias sensaciones. Por un lado, la posibilidad de mejora, la posibilidad de tener servicios más rápidos, más baratos, más asequibles a todo el mundo. Y por otro lado, un cambio de statu quo que a las personas a veces les da miedo. Pero bueno, esto es el equivalente a cuando apareció la imprenta y daba un servicio muy positivo, fue un avance indudablemente para toda la humanidad, pero ciertamente hubo trabajos que se vieron afectados. Se redujo el número de copistas y se aumentó el número de especialistas en impresión.
Claro.
Yo creo, y con esto termino, creo que hay un miedo muchas veces excesivamente conservador. Y bueno, creo que hay que estar abierto a esta nueva realidad tecnológica. Y me callo, perdona. Que
te... Nada, no te preocupes. Sí, sobre todo lo que iba a decir es primero contar, digamos, cómo lo hacéis vosotros. Porque vosotros cogéis voces reales, ¿no? Y sí, a partir de coger esas voces, ¿qué proceso lleva todo esto que hacéis desde Vocality?
Sí, en primer lugar lo que tenemos es un acuerdo escrito con un contrato, como un contrato en el que se estipulan unas tarifas, un uso y un límite al contrato. Tú puedes contratar cualquier servicio a los 5 años, querer cambiar. En primer lugar está la autorización por parte del locutor para ser clonado. En segundo lugar, grabamos con el locutor una serie de horas con una serie de características y luego, intentando simplificarlo al máximo, lo que hacemos es procesar a través de una serie de algoritmos ese audio para que haya una correlación entre el texto escrito y el texto locutado.
Yeah.
El sistema aprende, se habla de inteligencia, pero en realidad es más bien copiado. El sistema aprende cuál es el tono, cuál es el estilo, cuáles son las inflexiones de un locutor, incluso las pausas habituales de un locutor determinado. Y a continuación se crea un modelo que provoca que tú puedas pegar un texto en una pantalla de ordenador y que te salga un audio con una calidad prácticamente igual a la del ser humano.
Bueno, y todo eso, bueno, tenemos primero de todo una muestra que nos has enviado varias, pero nos hemos quedado con esta para que sepamos que esto es voz de locutora real, pero el texto se ha hecho después de pasar por ese proceso que nos estabas comentando, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ese texto se ha pegado en nuestro sistema y en segundos se ha generado esta locución.
Vamos a escucharla.
No podemos olvidar que limitarnos y estancarnos no va en consonancia con el cosmos. El retroceder, parar, intentar controlarnos o controlar al otro por miedo, nos destruye y hunde en la más absoluta oscuridad y nos aleja de ser humanos. El humano debe concebirse como un todo.
Bueno, realmente yo no sé lo que opinará la locutora que ha prestado su voz, pero para alguien que no conoce a la locutora, le puede parecer que lo ha leído tranquilamente en vuestras instalaciones.
Sí, totalmente. De hecho, te cuento la anécdota de un locutor, una de las voces masculinas que te envié, que me dijo: mira, yo como me conozco sé que igual habría atacado esta o aquella frase de otra manera, pero esto se lo mando a mi madre y se lo cree. Entonces, si una madre no distingue a su hijo, pues ya a partir de ahí creo que el producto que hemos obtenido es bastante digno y bastante decente.
Bueno, pero hasta llegar a Vocality, la empresa Sonidos la creaste en 2004, ¿no?
Sí, en realidad nosotros en el 2004, bueno, yo tengo una trayectoria audiovisual previa, pero en el 2004 creé un estudio de grabación de locuciones y nuestra especialidad es locutar en 39 idiomas, sobre todo para e-learning y para audiolibros.
Ajá.
Y lo que ocurrió es que hace un año aproximadamente, siendo permeables y sensibles a la tecnología, a la revolución tecnológica en la que estamos, dijimos, tenemos que ver hacia dónde vamos. Y nos dimos cuenta de que la voz clonada tenía grandes ventajas para el cliente, para el locutor y para la sociedad en general.
Porque aquí, por ejemplo, que antes yo creo que lo insinuabas, pero te lo pregunto específicamente, ¿el locutor gana dinero?
El locutor gana dinero. El locutor no simplemente clona su voz y se le paga un dinero, no. El locutor autoriza que se le clone la voz y cada vez que hay un minuto que es generado en el sistema, él recibe un dinero.
Vale.
A nosotros nos parece que esto es importante, por un lado, para el sector en general del audiovisual y del audio. Es decir, ahora mismo hay dos tipos de locución en el mercado, la voz humana tradicional y la voz de síntesis, que es una voz que no devenga ningún tipo de derecho a la persona o nada más que a las grandes tecnológicas. Nosotros lo que estamos proponiendo es una solución tecnológica de más calidad que la voz de síntesis, pero que sí que retribuye al locutor.
Yeah.
Y al mismo tiempo hace mucho más rápido y mucho más económico que una empresa que por cuestión de tiempo o por cuestión de desconocimiento o por cuestión de presupuesto no puede acceder a un servicio de locución profesional tradicional.
Pero, por ejemplo, vamos a suponer que una gran cadena o pequeña cadena de radio dice, bueno, yo quiero que me hagáis un programa de radio.
Sí.
Yo te paso el guión y tú le pones las voces. ¿Eso se puede hacer?
Pues, te voy a dar un disgusto. A ver, podemos dar las voces. El problema está en que yo creo que la radio será uno de los puntos, últimos elementos en el que la voz clonada pueda dar un servicio, salvo que sea un podcast muy neutro, porque la radio, el encanto que tiene es no solamente su valor está en las voces, está en el criterio editorial, en el criterio del periodista y, por último, en la interacción que hay entre los diferentes periodistas y entrevistados.
Yeah.
Ahora mismo esta conversación que tú y yo estamos teniendo
difícilmente se puede clonar.
No, esto no quedaría bien. Otra cosa es que tú de repente tengas que hacer un documental, un programa sobre un tema histórico, por ejemplo,
sí,
y quieras una buena locución que hable sobre la caída del Imperio Romano. Eso sí que es viable. Pero la interacción fresca que hay en la radio, lamento decirte que creo que no vamos a poder satisfacerla.
No lo lamentes, José Luis, y los que nos dedicamos a esto estamos encantados con que todavía no podáis retirarnos.
No bueno, te preocupes. Además, sería un retiro relativo, porque si quieres que te hagamos un documental sobre la caída del Imperio Romano, podemos clonar tu voz y tú cobrarás mientras estás durmiendo la siesta o estás cortando el césped en el jardín.
Sí, bueno.
O sea, que no te preocupes.
Bueno, no me preocuparé. Ya finalmente, José Luis, porque no tenemos mucho tiempo,
sí.
¿Esto las empresas cómo lo reciben?
Las empresas a día de hoy lo que reciben es un archivo WAF que nosotros les entregamos, que queda identificado a través de tecnología blockchain para que no pueda acusarse ni a la empresa, ni al locutor, ni al cliente de que hemos dicho una barbaridad. Simplemente el audio queda marcado de forma que si alguien hace un uso indebido, como puede ocurrir con la voz humana, de ese audio, la tecnología blockchain nos permite decir, este audio ha sido alterado. Nosotros hicimos algo sujeto a la legislación vigente.
Claro. Pues ya lo saben los oyentes, que se pasen por vocality.ai para ver, pues esas voces clonadas con calidez humana para proyectos de audio y de vídeo, para empresas, instituciones y demás. José Luis Herranz, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estamos resolviendo vuestras consultas, las que nos habéis hecho llegar a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tenemos, se mantiene con nosotros, por lo menos eso espero, Ana Gómez, muy buenas, de nuevo.
Aquí estoy y no me voy nunca.
Nada,
no voy
nada.
A abandonaros a mitad del programa, me lo paso fenomenal.
Aquí te tenemos castigada probablemente sin comer incluso.
Sí, pero bueno, se hace por pasar un buen rato con vosotros.
Muy bien, pues nosotros te lo agradecemos y los oyentes que ven resueltas las consultas todavía más si cabe. Pues vamos con la tercera, Ana, porque dice, tengo un contrato de media jornada, pero mi empresa distribuye las 20 horas de manera irregular. Dice que un día le obliga a hacer 6 horas, otro 2 y los otros 3 días 4 horas cada uno. Y dice que si es legal esa distribución, no lo agrega, lo digo yo, o tendría que ser una distribución de igual horas cada día, ¿no?, que va a trabajar.
Pues la respuesta es que en principio sí es legal. Es decir, la distribución de la jornada pactada, en principio, se tiene uno que acoplar a la que fija el convenio colectivo.
Yeah.
Y si el convenio colectivo no establece ninguna peculiaridad, ¿no?, pues está lo que mutuamente hayan pactado las partes o el empresario le exige al trabajador, ¿no? De manera
sí,
que, en principio, el régimen de los contratos a tiempo parcial está en el Estatuto de los Trabajadores y contiene una disposición en este sentido, porque dice que el modo de distribución de la jornada será lo que prevea el convenio colectivo. Por tanto, siempre aquí estamos muy limitados en la respuesta que puedo dar al oyente en que tiene que acudir a lo que diga el convenio colectivo en este concreto aspecto de la distribución de la jornada, ¿no?
Claro.
Y veremos. En principio sí que hay cierta flexibilidad en cuanto a la fijación de la distribución, pero tiene que estar informado el trabajador de antemano. No puede ser que cada día se lo cambie o cada semana se lo cambie, ¿no? Sin previo aviso.
Claro. O sea, que sea más el tema de, o sea, si es estable, por ejemplo, cada semana trabajar las mismas horas, los mismos días, pues se podría entender como necesidades del servicio, ¿no? De alguna manera, o del trabajo que esté desempeñando.
Sí, es así. Es decir, que esa flexibilidad de la distribución está, digamos, prevista, ¿no?, en nuestro ordenamiento, pero con unos límites, ¿no? Entonces, lo primero que dice la ley es, le dejo a los que regulen el convenio colectivo que hablen sobre esto, que determinen cómo se puede organizar la distribución irregular de la jornada.
Claro.
Bueno, y tenemos que esperar a ver.
Pues esperaremos y te voy a formular la última pregunta que tiene que ver con el mundo del teletrabajo, que se ha convertido. Cuando empezamos en este espacio no hablábamos tanto de teletrabajo, ¿eh? Han cambiado mucho las cosas.
Sí, y más que vamos a hablar, ya verás.
Y más que van a cambiar. Bueno, pues mira, tenemos a una oyente que quiere saber si puede pedir a la empresa de manera justificada la posibilidad de trabajar algunos días a la semana desde casa, y lo justifica en que lleva 15 años en su empresa y tarda una hora en llegar al trabajo todos los días, una hora de ida y una hora de vuelta. Y dice que su trabajo en la empresa consiste en ordenador y teléfono, dice que en un 95% del tiempo, que tiene dos hijos, uno de 8 años y otro que va a cumplir 13, y que si sería el motivo suficiente como para pedir esos días de teletrabajo. No lo pide al 100%, pero sí al menos algunos días a la semana de su jornada laboral. ¿Ana?
Bueno, pues sí, estoy aquí.
Vale.
Estoy pensando, porque aquí yo no soy como el chat GPT, que dice la pregunta.
No nombres a la bicha, Ana.
Tengo dos piezas. No, soy todavía un ordenador. No, entonces, vamos a ver, me gusta la pregunta. Y ahora además está muy de moda, porque hemos comentado la semana pasada que salió el Real Decreto Ley 5/2023, que contiene entre su gran articulado unas disposiciones en esta materia. Los trabajadores, cuando tienen hijos menores de 12 años, pero ahora también mayores, y este oyente tiene tanto uno de 8 como uno de 13,
sí,
reunirían a priori, el requisito de solicitar el teletrabajo. Por lo tanto, ella podría, entiendo que es una mujer, ¿verdad?
Sí.
Podría solicitar sobre esta base del 34.8 del estatuto el teletrabajo.
Vale.
Pero eso no quiere decir que sea un derecho absoluto, es decir, automático. La ley le exige acreditar las necesidades de cuidado de los menores. O sea, no por el hecho de la hora de ida y la hora de vuelta, y el hecho de la edad, se presupone esas necesidades de cuidado. Yo entiendo que la empresa le puede esto encajar y puede que no le encaje. A lo mejor le encaja perfectamente y está la empresa obligada ante una petición de teletrabajo de este 34.8 de estatuto,
sí,
por motivos de conciliación, es a negociar. Y además ahora la negociación se ha reducido a 15 días como máximo. Puede ser menos tiempo, pero como máximo 15 días.
Sí.
La empresa tiene que dar una motivación. Si deniega la petición o si hace un planteamiento alternativo a la trabajadora, tiene que motivar con causas objetivas ese planteamiento alternativo. Ella, la oyente, no está diciendo nada exagerado, está hablando de un día o dos, ¿no? No
sí,
habla de
sí,
toda la semana.
Dice algún día, bueno, no especifica si son sí, uno o dos o lo que sea, ¿no?
Entonces, bueno, pues a mí a priori me encajaría como una petición de estas que se reciben con mucha habitualidad ahora, pero es verdad que ella puede esperar que la empresa le diga que no, pero tendrá que motivarlo o que le haga un planteamiento alternativo, por ejemplo, menos días de lo que está pidiendo, también, y lo tiene que hacer de manera motivada. Ya. Una novedad muy interesante es que si la empresa en esos 15 días no le responde de manera motivada, se presume concedida la medida. Eso es una bomba, ¿eh?
Pues sí, 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 sí.
Una auténtica bomba.
Porque...
Y luego también, y ya que estamos, y quiero hacer un refrito de la novedad, sí, a los oyentes que están disfrutando de estos permisos de conciliación o de teletrabajo por conciliación, que cuando decaen las necesidades y quiere el trabajador volver a su régimen de trabajo presencial, ahora la reforma habla de un derecho a regresar a tu trabajo presencial y, por tanto, no estar a la expensa de que la empresa te diga ahora sí, ahora no. ¿Entiendes? Antes era así. Antes tenías que hacer una solicitud y la empresa aceptarla.
Ya.
Y ahora es derecho al regreso a tu antiguo puesto presencial.
O sea, solamente se le comunica a la empresa y ya está, ¿no? No es pedir, digamos, entre comillas, permiso. Simplemente comunicar que, oye, que vuelvo a la presencialidad.
Exactamente.
Al 100%. Y por lo que deduzco, esta oyente tiene que incidir en el tema de los hijos, más que en el tema de la hora de trayecto que tiene entre casa y trabajo.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues tendrá que pensar un poco cómo se lo monta,
qué argumentos,
¿no?
Se esgrime.
Y ojo, porque el progenitor, si convive con un progenitor en la casa, también va a tener que esta trabajadora comentar a la empresa cuáles son los horarios del otro progenitor.
Claro. ¿Sí?
Porque los deberes de cuidado son de los dos.
Claro.
Y ahora los jueces están mirando esto también mucho, la corresponsabilidad.
Perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos para analizar esas noticias que hemos rescatado de los medios de comunicación y que afectan a los derechos laborales de algunos o de todos los trabajadores. Enseguida estamos contigo de nuevo.
Muy bien, gracias.
Y una vez al mes aproximadamente vamos visitando esos centros de referencia nacional que tenemos en la Comunidad de Madrid, que son todo un lujo porque imparten cursos gratuitos en profesiones y especialidades punteras. Y hoy vamos a hablar del situado en Getafe, que está especializado en desarrollo informático y comunicaciones. Tenemos a su directora, Javier Rodríguez. Javier, tocayo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por llamarnos una vez más.
Nada, encantado, porque además vamos a hablar de uno de esos cursos, Javier, que yo supongo que vosotros que lo impartís sois conscientes, pero no sabes la cantidad de gente que nos habla de los cursos SAP, porque anda la gente persiguiéndolos por tierra, mar y aire, y desde luego en el ámbito privado cuestan además un dineral, te diré.
Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros impartimos cursos de diferentes especialidades de SAP y bueno, la verdad que sí, hay una necesidad bastante fuerte. En todo en general, en temas de tecnología, hay una carencia muy fuerte de personal. Y bueno, o SAP en particular, la verdad que sí, últimamente hemos terminado uno de desarrollo que está teniendo mucho éxito. Iniciamos otro en septiembre, el día 26 de septiembre iniciamos otra convocatoria y esperamos que tenga los mismos resultados.
Claro, porque además hay que diferenciar. Hay personas que se encargan del desarrollo del programa, de ese programa de gestión empresarial, que es a los que vosotros formáis, y luego están esos otros cursos, digamos, para aprender a manejarlo, que es otra cosa, ¿no? Como usuario, por así decirlo. Sí.
Efectivamente, ahí, bueno, el desarrollador de SAP ABAP, pues es el que parametriza y el que desarrolla cosas ya más a medida para empresas que necesitan pues ya unas funcionalidades quizá más a medida, más ad hoc para esa empresa, ¿no? Y luego efectivamente tenemos dos niveles más, que son el de usuario, que es el que utiliza la herramienta, y también tenemos el de consultor SAP de diferentes modalidades, de ventas, de logística, contabilidad analítica, controlling. O sea que hay diferentes especialidades que efectivamente no son tan técnicos, son más pues eso de ventas, compras, logística y demás para utilizar la herramienta.
Claro. Hoy vamos a hablar del curso SAP ABAP, que por tanto es el de desarrolladores, ¿no?
Efectivamente, es como un desarrollador Java, pero bueno, SAP utiliza tiene sus peculiaridades y al final lo llama ABAP, que es desarrollador de la plataforma SAP directamente.
Y para acceder, para desempeñar y para participar en el curso, ¿es necesario, es aconsejable tener conocimientos de programación previos?
Sí, para este curso sí, necesitas tener unos conocimientos previos de programación a un nivel más o menos básico. También tenemos certificados de profesionalidad de desarrollo de aplicaciones Entonces ahí puedes adquirir esos conocimientos también. En el caso de que no tengas ningún conocimiento, primero deberías de pasar por uno de introducción al sector, de desarrollo y demás, que son 5 meses y algo. Y en el caso de que ya vengas del sector o ya sepas programar por tu cuenta o lo que sea, pues bueno, pues te puedes entrar directamente en el desarrollador Zapavar.
Vamos a hablar, Javier, con Gregoria Romero, que ha sido alumna de vuestro centro. Gregoria, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada.
Igualmente. Bueno, ¿estás ya trabajando como desarrolladora SAP?
Así es, sí. Yo soy egresada de la última edición del curso de SAP ABAP del Centro de Formación de Getafe y apenas conseguir trabajo enseguida, antes del periodo de práctica.
Ah, sí. O sea que casi lo podrías haber hecho al mismo tiempo, ¿no? El periodo de prácticas contratada, de alguna manera, ¿no?
La oportunidad fue maravillosa. Y, bueno, justo cuando ya concluimos la formación, presentamos la certificación, pues ya estaba lista para aplicar.
Claro. Bueno, Gregoria, ¿tenías conocimientos previos de programación, como estábamos comentando con Javier?
Pues sí, así es. Yo soy egresada del área de informática. Estuve ejerciendo muchos años en el área de proyectos informáticos y también dando clases de lenguaje de programación, pero no había participado en lo que es la consultoría SAP, no me había formado en esa área.
Claro. Y no sé si incluso a lo mejor tenías problemas para homologar tu titulación en tu país de origen o no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Lo digo porque hay personas, Gregoria, que llegan a España que no pueden homologar o que les va a pasar un tiempo bastante considerable hasta su homologación, que apuestan, ¿verdad, Javier?, por certificados de profesionalidad, por cursos de los que vais ofreciendo en el centro, ¿verdad?
Claro, cierto, sí. Pero
sí, también la gente que no tiene... Perdona, Gregoria, ¿qué tal? La gente que no tiene los estudios suficientes, a lo mejor, o homologados, porque a lo mejor vienen con carreras incluso de otros países y no los han homologado, pues porque no hay compatibilidad o porque no ha habido tiempo para homologarlos, pueden pasar por certificados de profesionalidad nuestros, con acreditación de competencias y demás, ¿vale? O sea, hay una prueba de competencias clave, se les pasa un pequeño examen para ver que tienen los conocimientos y pueden acceder a las formaciones.
Gregoria, ¿qué nos ibas a comentar?
Sí, quería apuntar eso, que ya yo previamente había realizado un curso, una certificación profesional de desarrollo web y había también presentado una especie de certificación de habilidades.
Claro.
Pero realmente, sí, definitivamente eso es importante. Pero decirte que hubo una traba, no, porque además yo considero que el examen, la evaluación que uno tiene que aprobar para optar al curso, pues también es importante y allí se demuestra también.
Claro. Bueno, Javier, ¿qué nivel de inserción tienen los alumnos que pasan por ese curso SAP ABAP?
Bueno, pues en el de SAP ABAP ahora mismo estaremos rondando el 75% más o menos.
Fíjate.
Más o menos. Depende mucho de las convocatorias, de la época del año y demás, pero sí, más o menos es uno de los que... La verdad es que muchas veces el problema aquí fundamental es que los alumnos tampoco conocen de la existencia de ABAP y a veces una tecnología nos pasa con Confluent, por ejemplo, también, que quizá en el sector es muy conocido, pero los alumnos no lo demandan tanto y, sin embargo, hay 2.000 ofertas de empleo sin cubrir en Madrid.
Fíjate.
Y en ABAP, por ejemplo, es uno de esos casos. La gente no conoce ABAP, a lo mejor hay mucho programador de Java y demás que no saben que con un pequeño curso de reciclaje en ABAP encuentran trabajo bastante rápido y además no suelen tener malos salarios. O sea, la gente que trabaja para esta tecnología suelen cobrar bastante bien.
Bueno, pues que se pasen por el centro de referencia de Getafe, que allí les van a informar de todas las convocatorias de estos cursos y de otros muchos que imparten. Javier, un placer, que descanses.
Muchas gracias, Javier, igualmente, un abrazo.
Gregoria, un abrazo, que te vaya muy bien.
Gracias por la oportunidad. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
E-Lentillas, especialistas en cuidado de la salud. En E-Lentillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. E-Lentillas.com. Cuidamos de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y llega este tiempo con Ana Gómez, en el que aprendemos de noticias que han saltado a los medios de comunicación. Pablo, no te cargues el estudio, que te veo con malas intenciones. Luego dirá Ana que ha tenido un accidente y nos pedirá...
Estaba peleando con la silla.
Responsabilidades, Ana.
Exactamente. Menos mal que yo tenéis aquí una abogada de confianza.
Que eres testiga, aunque sea vía telefónica. Pero bueno, pues precisamente empezamos este repaso por una compañía alemana de supermercados que ha ganado la batalla judicial a una empleada por un accidente con una máquina. ¿Qué es lo que pasó, Pablo?
Pues mira, lo que pasó es que al realizar...
Bueno, la empresa alemana es Lidl, para que nos sí. vamos a...
Yo iba a desvelar su identidad, o sea que no te preocupes. Al realizar una maniobra de giro hacia atrás, la trabajadora en cuestión, para colocar el palet en el almacén, no se percató de que había una baliza de protección, por lo que su pie derecho quedó atrapado entre la máquina y la baliza. Sufrió una fuerte contusión y una herida que evolucionó a necrosis cutánea, por lo que estuvo de baja laboral por accidente de trabajo. La trabajadora reclamó una indemnización por daños y perjuicios, alegando que Lidl incumplió la ley de prevención de riesgos laborales. En un principio se le dio la razón a la trabajadora al entender que entre sus funciones no entraba la obligación de descargar camiones y mover grandes pesos. No obstante, Lidl recurrió la sentencia alegando que el accidente se produjo debido a la negligencia de la trabajadora, ya que, como dijimos al principio, la trabajadora no se percató de la baliza de protección que había al hacer la maniobra. Además, no intervinieron en el siniestro defectos de la máquina o falta de señalización en el lugar que se efectuó. Por último, los magistrados señalaron que la trabajadora estaba perfectamente formada para ello porque era un cometido funcional que realizaba habitualmente, por lo que tumbaron la sentencia de instancia.
Por lo tanto, Ana, que fue culpa de la trabajadora, de alguna manera, aunque suene muy fuerte decirlo.
Sí, así es. Y estos casos son muy casuísticos, ¿eh? O sea, que no podemos generalizar una sentencia de estas para todos los casos. Pero es de las poquitas, y son realmente muy pocas las que exoneran de responsabilidad a las empresas, porque la responsabilidad en materia de prevención es amplísima, ¿no? Claro. Y aquí, al exonerar, debió de ser una imprudencia de libro, es decir, que no cabía más que declararla.
Bueno, y de hecho, en una primera instancia lo había ganado la trabajadora, pero luego...
Eso, para que veas lo complejos que son estos casos, pero son muy, muy casuísticos, ¿eh?
Sí, sí.
Se basa mucho en la prueba.
Que no se puede generalizar, ni muchísimo menos. Yo no sé si el siguiente accidente laboral se puede generalizar, porque lo que viene a decir el tribunal es que si la persona afectada ha consumido cocaína, pues no tiene derecho a que se le considere como tal, ¿no?
Totalmente. Un Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
eso
perdón.
Te iba a decir, digo, uno. El que hay.
Hay uno, no hay más.
Eso es.
Ha determinado en una sentencia que no se puede calificar como accidente laboral un accidente sufrido por un trabajador que antes había consumido cocaína, como ha dicho Javier. Los magistrados han dicho que este hecho supone la asunción y la creación de un riesgo adicional, por lo que excluyen la calificación de laboral del accidente. El caso del que hablamos terminó con la muerte de un empleado en un accidente de tráfico que sufrió mientras conducía el vehículo de la empresa. Según había comentado el fallecido a compañeros de su trabajo, la noche anterior había estado en una barbacoa y se había acostado a las 2 de la madrugada, cuando su jornada comenzaba a las 8 de la mañana. El informe de la autopsia reveló que había consumido cocaína poco antes del accidente, por lo que se denegó la prestación de viudedad, orfandad y auxilio por defunción. Para respaldarse en el fallo, subrayan que no se apreciaron factores externos que hubieran podido influir en el accidente, como podrían ser, por ejemplo, el estado de la carretera o del propio vehículo de la empresa.
Bueno, Ana, en este caso yo no sé jurídicamente, pero es de esas cosas que yo te digo, esto es de sentido común, ¿no?
Hombre, pues a mí me ha sorprendido mucho, pero es que no tengo la sentencia, no me había que leerla. Fijaros,
bueno,
que
recuerdo que hubo otra anterior que era de alcohol, no era de cocaína, y que la empresa lo perdió, si no recuerdo mal,
¿verdad?
Si no me falla la memoria.
Efectivamente, efectivamente. O sea, que es que aquí, y ya, es que andas con un casuismo, unas sentencias a favor, otras en contra.
Tendrá que venir el Supremo a poner un poco de orden, ¿no?
Sí, pero tú fíjate, para esa viuda, y eso, te pones en el pellejo por tomar cocaína.
Claro.
Te han quedado sin el suplemento porque te mejoran, ¿no?, la prestación si
claro,
es por accidente laboral.
Claro, claro, claro. Sí, que al final quien paga las consecuencias no es la persona que consumió cocaína, sino su familia, ¿no?, de alguna manera, que es un tema un poquito delicado. Y seguimos con el registro de las horas extras. La semana pasada hablábamos de Ibiza, ¿verdad?, del camarero de Ibiza, y ahora yo creo que vamos a hablar de algo que ha ocurrido de manera muy habitual en empresas a raíz de la pandemia. Es decir, que una vez que se tuvieron que marchar a casa, los registros, digamos, que fueron más complicados, Pablo.
Pues sí, y además es una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, porque el titular dice que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid admite
Tribunal Superior de Justicia.
Eso. Admite como prueba el registro de horas extra que llevaba la trabajadora ante la falta de control de la empresa. La cuestión es que la empresa de esta trabajadora llevaba el registro de horas trabajadas de sus empleados mediante huella dactilar, es decir, se fichaba a la entrada y la salida con tu propia huella. Y a partir del 2020, como medida preventiva frente al COVID, pues obviamente esto dejó de utilizarse. De modo que la empresa dejó de contabilizar las horas de trabajo de sus empleados, porque no implementaron ningún otro sistema. Por tanto, la trabajadora ha reclamado una cantidad de dinero que afirma que le corresponde por horas extra, ya que asegura haber contabilizado la duración de todas sus jornadas. Ante la falta de control de la empresa, el tribunal ha dado la razón a la trabajadora y a su registro personal que ella misma realizó.
Bueno, es que, Ana, lo que viene a decir esta sentencia, y ojo a los autónomos, como decías, que nos escuchan, o a los propietarios de pequeñas empresas, es que la carga de la prueba es de la empresa. Es decir, que si la empresa no puede desmentir a la trabajadora, dan por hecho que las horas son las que dice la trabajadora.
Así es, así es. Esa es la importante lección, que eso es muy importante para las empresas y los autónomos empleadores. Hay que tener registro de jornada. Te puedes encontrar con esta situación, que la propia trabajadora llevaba su propio registro y lo llevó a juicio, y como no había el de la empresa, pues lo tomó como válido la versión de la trabajadora, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ana, con esto terminamos por hoy y te esperamos el jueves que viene.
Pues aquí estaré, ya con menos tiempo para cogernos las vacaciones, Javier.
Eso, ya lo tenemos más cerquita, las vacaciones. Que el otro día, hablando de prevención de riesgos laborales, que sepas que tenemos un espacio sobre la cuestión, y nos decían que eran muy importantes para prevenir enfermedades profesionales y accidentes laborales, los periodos de descanso.
Convencida.
Pues Ana, un placer como siempre. Hasta
igualmente.
La semana que viene.
Adiós.
Y terminamos repasando cursos gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de atención y apoyo psicosocial domiciliario.
Es un curso online que forma parte de la formación en atención sociosanitaria a personas en el domicilio, que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 210 horas y dará comienzo el 1 de agosto. Lo imparte Aliad Conocimiento y Servicio.
Hay un curso de coctelería.
Curso presencial impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, que otorga un diploma acreditativo expedido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Comienza el 18 de septiembre y tiene una duración de 50 horas.
Hay uno tercero de seguridad informática.
Es semipresencial, imparte la formación y lo imparte NASCOR Formación, dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid. Comenzará en cuanto se completen todas las plazas y tiene una duración de 330 horas.
Hay un curso de elementos de inteligencia artificial y tienes los detalles de él y del resto de cursos en nuestra página web. En cualquier buscador, escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Hasta mañana.